Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de nuestra tertulia de mediodía. Hoy con Carmen Tomás. Muy buenas, doña Carmen.
Muy buenos días.
¿Qué tal lo llevamos?
Muy
¿Con
bien.
Fresquito?
Sí, hoy es vientecillo.
Viento. Aquí es que sí. No... Tranquilidad poca.
O sea, lo normal.
O nos quejamos de que no llueve, o nos quejamos de que hace mucho viento, o mucho calor, o en fin. Que es, forma parte, yo creo, que del carácter humano, ¿no? Sí. Quejarnos constantemente. Bienvenida, Charo Zarzalejos.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien?
Bien.
¿Contenta?
Sí, ¿por qué no?
¿Viene lluvia los próximos días, dicen?
Hace falta, ¿eh? Aparte de que a mí me guste, hace falta.
Ya lo creo que hace falta. Bienvenida, Charo.
Gracias,
José Manuel
Eli.
Pazos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues bien, está moreno. ¿Tú qué has hecho? ¿Dar vueltas por el campo? ¿O
no,
qué?
Pues he padecido eso del cierre de la pista de... No sé qué pista de Barajas cerraron ayer.
¿Ah, sí?
Y el avión salió de Vigo. Bueno, primero, hubo muchos que no pudieron ni siquiera salir. Se vinieron en autobús desde Galicia.
Pues...
porque parecía que el temporal que había por el norte, lo digo un poco a raíz de esto que dices, Eli, por el moreno poco,
porque el temporal fue tan
acusado que realmente parece que vuelos a la cornisa cantábrica, según nos dijo el piloto que logró aterrizar en Vigo, solo había aterrizado él.
Madre
que no sé
mía.
Si considerarlo motivo para aplauso o motivo para asustarse,
para,
no sé. Porque,
no, para aplauso.
Uy, uy, qué atrevido, ¿eh?
Ah.
Y salimos de allí con más de 2 horas de retraso, ¿eh?
Ya. Bueno, nada que ver con los incendios, ¿no?
No, desde luego. No sé si los incendios también tuvieron algo que ver, no lo sé.
Increíble lo de los incendios provocados en toda la cornisa cantábrica. Hoy hay un montón de ellos.
Ahora
toca Asturias, siguen en Cantabria, están en el país
vasco. En una zona muy cercana, vamos, no va a haber ningún riesgo en ese sentido, pero muy cercana a una planta de Petronor, me parece que es inmensa, y han tenido que desalojar a muchísima gente, creo que parte ya ha vuelto. Pero la zona es una zona complicada, ¿eh? Sí, sí.
Muy complicada y se siguen multiplicando los incendios. Yo realmente no sé cuáles son las penas que le caen a alguien por prender intencionadamente fuego a un bosque o a un monte.
Yo creo que no.
Pero
mucho.
Lo cierto es que cogen a gente y luego no volvemos a saber nada.
¿Os acordáis
de
este caso de Cantabria, que fue el último que hubo?
Sí.
Ahí llegaron a detener a un
voluntario.
De la propia brigada.
Que iba explicándole
o sea, un bombero pirómano, de esto que parece que no existen, pero sí existen.
Iba explicándole a Revilla todo lo que sentía y no sé qué, estaba quemando. Y de paso diciendo, pues mira, por allí, por aquí viene, por allá.
Era un experto donde había surgido los incendios, claro.
Es
con
increíble.
Razón, ¿eh?
Yo, desde luego,
hay
espero
que, tener cuajo,
que esta gente acabe en la cárcel porque está haciendo un daño,
terrible.
Pero tremendo. Daño a la riqueza, daño a los montes, daño al medio ambiente, daño a la integridad de las personas, que muchas de ellas tienen que dejar sus casas.
Sí.
Porque, en fin, esto es un auténtico desastre. Pues no sé lo que ocurre, pero ahí sigue la gente. Prendiendo fuego al campo como si esto
luego
saliera gratis.
Hay que levantar una lanza a favor de los ganaderos, porque son los sospechosos habituales. Siempre que ocurre una cosa de estas, y son periodos donde efectivamente parece que es común que haya incendios en la zona para intentar despejar para el ganado, y luego los pobres ganaderos se pasan la vida explicando que eso a ellos no les conviene en absoluto. No lo sé, es decir, que al menos levantar una lanza a su favor.
Bueno, una de las noticias del día es que se han hecho públicas ya las cifras del paro correspondiente al mes de febrero, que suele ser un mes tradicionalmente en el que se recupera algo del trabajo que se pierde durante el mes de enero después de la campaña de Navidad. Bueno, pues el paro ha aumentado en esta ocasión en 3.279 personas, que supone la cifra más alta desde 2013. El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo aumentó en ese número de personas y nos situamos ya en 3.289.040 desempleados. En cuanto a los datos de la Seguridad Social, bueno, pues juraría que los tenía por aquí, pero no los encuentro.
69.000.
69.000 más.
Pero también es el peor dato en los últimos 3 años.
El de la afiliación.
Que no compensa no compensa ni mucho menos lo que ocurrió en enero, que fueron 200 y pico mil.
Bueno, y esto, los que sabéis de economía, ¿a qué lo atribuís? Pues el hecho de que haya sido un mal mes de febrero y que no se hayan recuperado tantos puestos de trabajo como ocurre en otros meses de años anteriores.
Pues porque si lo pones en el contexto de que la economía española está creciendo menos, pues obviamente se crean menos puestos de trabajo. Sin embargo, ves, se están creando en construcción, que sí que el sector de la construcción está recuperándose de una forma sustancial, y sin embargo la industria, que ha entrado en recesión, según los datos que conocimos la semana pasada, sobre todo por el sector del automóvil, donde con el caos un poco que hay de todo el tema de las emisiones y todo esto, los anuncios de que nos iban a... que no, el diésel tenía los días contados y tal, ha habido un poco de caos en ese sector, y además las exportaciones también, porque Alemania exporta menos, por China, por todas estas historias, pues lógicamente si la economía se desacelera, pues se crean menos puestos de trabajo. Esto es así,
¿no? Bueno, no solamente se pierden puestos de trabajo, sino que además hemos perdido poder adquisitivo. Según un informe de Adecco, los asalariados han perdido 469 euros de poder adquisitivo en 3 años. Solamente los sueldos de navarros y asturianos han crecido más que el IPC desde 2016. Pero bueno, esto no lo estábamos solucionando, Pazos.
Uy, no. La participación de los salarios en la economía mundial es decreciente. En la economía mundial en general. Es decir, la parte de riqueza que generan los salarios en la economía es decreciente. Es uno de los grandes quejas que hay por parte, diríamos, de los movimientos más hacia la izquierda, que dicen que básicamente la riqueza se la está llevando el capital y no los salarios. Pero luego es verdad que cada vez en Occidente cada vez trabajamos menos gente, por otra parte. Por lo tanto, es normal que la proporción de salarios sea cada vez menor. Y luego llegan los robots, que también están por ahí. Y allá para el año 30, tampoco falta tanto. Fijaros dónde queda el 2000, que nos parecía que iba a ir ayer. Pues ya se estima que en la población mundial aproximadamente el 16-17% de los puestos de trabajo ya serán ocupados por máquinas también. Es decir, hay un reto enorme ahí en salarios, por supuesto, que es por lo que tú preguntas, que no eludo la pregunta. Y son momentos donde, bueno, es verdad que ha habido una situación de inflación muy baja, es decir, que quizá no sean los peores momentos de pérdida de poder adquisitivo de los que hayamos tenido en la historia reciente, porque la pérdida de poder adquisitivo sencillamente es que los precios suben más que lo que suben los salarios. Y los precios, como todo el mundo sabe, en general han subido poco. Alguno me dirá, bueno, serán los tuyos, porque fíjate el alquiler. Efectivamente, hay un poco de todo, pero de media los precios están subiendo del orden de un 1% anual. Yo creo que los salarios empezarán a ajustarse un poco ahora.
En estos tres últimos años, el primero de estos tres últimos años, la inflación fue negativa.
Durante un par de años
la inflación fue negativa.
Yo, frente a mis compañeros, como comprenderás, apenas puedo decir nada porque ellos saben muchísimo más que yo de este tema. Yo solo digo, cuando en la legislatura anterior, cuando se creaban empleos, había gente que decía, es poquísimo, son malos, tal. Mi tesis era, oye, se han creado 5.000, son 5.000 buenas noticias para 5.000 personas. Ahora dirán, pues supongo que tampoco es para tanto, que no sé qué. Y bueno, creo que son 3.200 malas noticias para 3.200 personas que han perdido su empleo. A mí no me parece un buen dato, no tengo capacidad ni criterio para decir si es un dato alarmante o tremendo, pero objetivamente me parece que es un mal dato y que es obligación de todos tenerlo muy presente, porque cuando las cosas se estropean, no se estropean de la noche a la mañana. Y creo yo, vosotros sabéis más. Se estropean poquito a poquito.
Un pequeño proceso de desaceleración global, porque es verdad que es general. Y ya los bancos centrales del mundo ya toman nota, porque hay veces que se niega. Esto es fácil desde la política, muchas veces se niega. No, esto no existe. No, existe, es evidente ya y es global. Y los bancos centrales han empezado ya a tomar conciencia y entonces ya empiezan a cambiar algo las expectativas sobre los tipos de interés, que era otra cosa que también en general preocupa a la gente. Además de la reforma del Euribor, que está todo el mundo súper inquieto con este asunto, pues está también el hecho de que, bueno, los bancos centrales dicen, bueno, pues no subiremos los tipos de interés.
Sobre la preocupación de Charo, sobre tu preocupación anterior de que un dato no hace primavera, claro que no. El problema es que este dato de febrero no es aislado. El problema es que venimos ya de 3-4 meses atrás, o sea, como siempre, lo importante
gotita,
es la tendencia. Si
claro.
Es un mes, vale, pero es que ya van 3 o 4, porque en diciembre, por ejemplo, todo el empleo que se creó fue público. Es decir, que las empresas no crearon ni un solo puesto de trabajo. Ya en febrero, en enero destruyeron, y en febrero se ha vuelto a destruir. Entonces ya parece que es una tendencia que, además, si es que es la lógica, o sea, si la economía estaba creciendo al 3 y algo y ahora está creciendo al 2 y algo, pues vamos a ver.
Hombre,
o sea,
yo creo que también, quizás, si no lo sé, pregunto, puede influir en el sentido de que hay un grado, no sé si grande o pequeño, de incertidumbre, en el sentido de eventuales reformas de... Se ha hablado de,
sí,
eventuales,
de tantas cosas, de impuestos,
la reforma laboral, de publicar pues, los sucesivos anuncios que ha venido haciendo el gobierno, que están directa o indirectamente relacionados con el mundo empresarial, el mundo laboral.
Anuncios y hechos, porque el salario mínimo interprofesional entró el 1 de enero y subió un 22,3% de golpe, cuando sindicatos, patronal y gobierno habían acordado una subida del salario mínimo, pero escalonada, de forma que tú ahora, es que a una empresa ahora mismo sus costes laborales le han subido un 22,3%. Entonces, no todas las empresas, ni en toda España, ni de todos los sectores, pueden subir eso a los trabajadores que tengan pocos o los nuevos que se vayan a incorporar, jóvenes con menor formación. Tal, subir un 22,3% los costes laborales es una barbaridad. Muchas pequeñas empresas habrán dicho, oye, pues yo no puedo mantenerte o no puedo contratarte. Porque aquí están las dos vertientes, la de te echo del mercado o no te puedo contratar. Y de ahí hemos pasado a los 60.000, 69.000 nuevos cotizantes, que podrían haber sido 200.000 como lo estaban siendo hasta ahora todos los meses. Luego ahí ha habido cosas que pueden pasar y cosas que han pasado, como es esa del salario mínimo.
Bueno, pues no es la única noticia regulín, por no decir mala, que tiene que ver con la economía. Hay un estudio del BBVA sobre el sistema de pensiones. Y la conclusión a la que se llega es a que solamente 4 autonomías generan ingresos suficientes para hacerse cargo por sí mismas de las pensiones. Esto viene a raíz, sobre todo, de 2 comunidades, que son País Vasco y Cataluña, que llevan tiempo pidiendo que se les transfiera todo lo que tiene que ver con la seguridad social.
La caja, seguridad social.
Pues Cataluña y País Vasco no podrían pagar sus pensiones sin ayuda del Estado.
Claro.
Solamente, repito, hay 4 comunidades autónomas que podrían asumir esa competencia y pagar las pensiones, que son Madrid, Canarias, Murcia y Baleares.
Fíjate.
El resto tiene que pedir sopitas sí o sí. Con lo cual, estamos ante una situación muy complicada. Siempre hablamos de las pensiones y siempre hablamos de situación complicada, pero es que es lo que hay.
Y en el País Vasco, las pensiones son de las más
altísimas.
La media
sí, es
la más alta de España.
Ah.
Y es verdad que hay una economía fuerte, es verdad que hay el nivel de paro es pequeño, es verdad que en ese sentido es una sociedad pues bien dotada, quiero decir. Pero claro, es que es mucho dinero el que hace falta para pagar las pensiones.
Esos estudios están muy bien porque tenés la radiografía de la comunidad autónoma en la que pues las que no les sale, en las que les sale déficit, pues es lógico que falta gente trabajadora cualificada que pague buenas cotizaciones y tal, pero al final la caja es única. O sea, lo que hay que preocuparse, hay que preocuparse de todo. Pero de lo que hay que preocuparse es que el sistema general no está generando los ingresos necesarios para cubrir los gastos. O sea, ahora mismo, cada mes, el coste de las pensiones es mayor, pero ya estamos en unos niveles de 10.000 euros prácticamente este mes de febrero para pagar pensiones, que además, como son ya del principio del baby boom, son muy altas. Y son personas que van a durar, gracias a Dios, por lo que me toca, mucho tiempo. Con lo cual van a estar cobrando buenas pensiones, mientras que por abajo lo que entra es menos gente, con menos salario, con menos cotizaciones. Entonces, me parece muy bien que hagamos el ejercicio este, ¿no? De, en el País Vasco qué buenas son las pensiones y qué malas son en no sé dónde. Bueno, ya. Esas comunidades autónomas tendrían que preocuparse pues de que en sus zonas hubiera más trabajo cualificado, más empresas que generen grandes oportunidades. Me parece muy bien. Pero la caja general es la que debería de estar preocupando a todos, seas de donde seas, Y ese es el gobierno, el Estado, el que debería preocuparse de que el sistema, que nada más abrir en enero tiene ya 20.000 millones de ingresos deficitarios, y estamos aquí tocando el violín, decimos, ay, el pacto de Toledo, ala, salta por los aires, porque a Podemos no sé qué no le gusta, o porque al otro no sé qué, después de estar 3 años trabajando. Entonces, esa me parece la, la mayor desvergüenza que está ocurriendo en estos
momentos. Fíjate, Pazos, te cedo la palabra ya mismo, pero estoy mirando el estudio del BBVA. Fijaos, en Andalucía tienen un déficit a la hora de pagar las pensiones de 1.800 millones de euros. En Asturias, por ejemplo, de 2.500 millones. En Castilla y León, de 2.800.
Claro, si
en Cataluña,
20.
De 2.800. En Galicia, de 3.000. Y, en cambio, las comunidades que más recaudan, por ejemplo, Baleares tiene un superávit de 500, Cantabria de 164, Madrid de 2.000. Quiero decir, si sumas el superávit de las comunidades que lo tienen y le restas el déficit que tiene el resto, es que aquí no las cuentas no
te
cuadran
salen,
ni a tiros.
Te salen lo que yo te he dicho.
Hace, claro, fatal.
18, 20, 18,
para
20, 20, 20,
20. Para abajo.
Hace tiempo ya que este es un problema que, bueno, sabemos que efectivamente el Pacto de Toledo, que ya lleva ahí perdiéndose en la historia del tiempo, para intentar encontrar un camino para poder atender a una población que en España particularmente es de las, yo no sé si es la más envejecida de toda la Unión Europea. Desde luego es donde tenemos el ratio menor de natalidad.
Sí, que para menor duda, porque
y donde
somos
aquí, cuando
Japón y
cuando debatimos sobre ayudas a las familias y cosas, parece que estamos hablando de algo como muy raro, ¿no? Como muy, oye, vamos a ver, es evidente que hay un déficit. Regionalizar tiene esa dificultad, como apuntáis. Hoy estamos en un mundo que se supone que en parte hay que promover el desplazamiento de unas zonas a otras, donde hay trabajo. Entonces, bueno, es evidente que las poblaciones más dinámicas desde el punto de vista económico tienen una situación mejor. Pero esto es un problema que va a ir a más. Por lo tanto, si cuanto más tiempo tardemos en resolverlo y cuanto más se eluda el debate, pues la situación, lo que haremos dentro de un año es decir, en vez de 20.000, pues serán 25.000 millones, pero no habrá cambiado nada.
Y luego tenemos los planes privados de pensiones, aquellos que alabó tanto en su día el ministro Solves y que luego han resultado, en fin, que tampoco sirven demasiado.
Son un timo.
Que la gente los está rescatando, ¿eh? Fijaos, desde 2009... se han rescatado de los planes privados de pensiones 4.000 millones de euros, sobre todo en supuestos especiales, que son enfermedades graves o paro de larga duración.
Es que está muy limitado.
O sea, que
la
ni siquiera la gente que ha estado ahorrando durante muchos años de su vida poniendo dinero en un plan de pensiones va a poder contar muchas de ellas con este dinero en el futuro porque se lo están gastando en el presente.
No, y sobre todo que sepan que cuando se retire hay que pagar, ¿eh?
Bueno, ahí Pablo Casado, precisamente este fin de semana, ha querido lanzar un
gancho. Que a mí me parece una idea estupenda.
Pues tiene que ver con el hecho de que, bueno, efectivamente, hoy por hoy la venta de los fondos de pensiones ha estado muy relacionada con un supuesto ahorro fiscal, que en la práctica puede no serlo,
que
depende
no es lo
de cómo
es,
gestiones el rescate de no serlo. Y como consecuencia que hay, bueno, primero, yo creo que, he dicho con todo el cariño para mis colegas que se dedican a la gestión de inversiones de fondos de pensiones, no puede ser peor el resultado.
Hombre,
es decir, que cualquier fondo de pensiones apenas cubre los gastos.
Se lo cobran las comisiones.
Claro. El entusiasmo ahorrador desde ese punto de vista
nada.
Es lógicamente bajo, ¿no? Entonces, en la medida en que efectivamente sea un instrumento que canalice ahorro, porque es esencial, las cifras que has leído, Eli, es esencial que la gente tenga que pensar en buscar planes de ahorro privados, los planes de pensiones tendrán que cuidarse desde el punto de vista fiscal, que no sea una trampa, porque lo es.
Lo es una trampa.
Muchas veces, sin tomar una conciencia, de pronto liquida su fondo y se da cuenta que es que se le han llevado más de la mitad del fondo a Hacienda Pública, ¿verdad? Entonces, claro, estas cosas no pueden ser un tema que es absolutamente esencial en la sociedad del bienestar, no puede ser objeto de conocimiento solo para los muy elevados de conocimientos fiscales. Eso tiene que ser algo que la gente lo pueda contar con los dedos. Entonces, yo creo que este paso, por lo menos colocar sobre la mesa esta posibilidad de que haya una exención fiscal cuando rescatas tu fondo de pensiones, ayudará y estimulará la competencia y a ver si somos capaces de poner mejores gestores de los fondos, porque son un verdadero desastre.
Claro, si el Estado no va a poder pagarnos las pensiones,
por lo menos se van a
que
pagar.
Nos den, que
veremos cuánto.
Que nos den facilidades para que nosotros podamos asegurarlas un tacita con.
Mira,
nos subirán el IVA 2 puntos para pagar las pensiones.
Te digo cuánto. porque desde que se inventó todo esto, y ya acordaros que Felipe González le costó una huelga general, sí, y la marcha de Redondo fue porque cambió los parámetros. Es decir, ahora no te dicen te voy a pagar menos, te cambian los parámetros, y tienes que trabajar más años, tienes que tú tantos años tener en cuenta para hemos pasado de 6... luego a 9, luego a 15, es que y ahora ya vamos por 25. Eso significa que vas a cobrar menos pensión. Es decir, que suave, de una forma que no es transparente y que no le están diciendo a la gente, oye, que si cambiamos los parámetros porque es necesario, porque esto no da, te vamos a pagar menos. Si ahora tuviéramos en cuenta toda la vida laboral, por ejemplo, a la mayoría de la gente, y sobre todo a los que vienen detrás de nosotros, pueden resultar que van a cobrar un 50% menos de la expectativa que tienen de cobro. Entonces, que se pongan manos a la obra y que le digan a la gente la verdad, y que permitan otros sistemas de ahorro complementarios, por ejemplo, los planes de empresa que funcionan en todas partes de Europa.
Aquí apenas hay.
Llevamos hablando de la mochila austriaca desde que yo tengo uso de razón.
Sí, pero perdona, pues tanto hablar, pues pónganla, porque usted lo que tiene que hacer es bajarle la cotización a la empresa, que es un impuesto al trabajo, y parte de ese dinero dedicarlo a que cada persona vaya cotizando y vaya teniendo su complemento. Que la vivienda también se considere, como ha dicho Casado, se considere también un bien para tu futuro de pensiones. En fin, una serie de cosas que es que no se están haciendo. Si es que hasta el secretario de Estado de ahora, Granado, que ya lo fue en su momento, dijo hace poco, no le hizo a nadie ni caso, le taparon la boca y no lo volvió a decir, claro, que esto daba para 10 años tal y como está.
Madre mía.
Pues a ver, que lo dijo un socialista del gobierno.
Sí, me acuerdo perfectamente.
No Carmen Tomás ni Pazos.
Me acuerdo perfectamente que lo dijo.
Bueno, el viernes pasado, en el último Consejo de Ministros, ¿Es el último o no es el último ya?
Bueno, Consejo Electoral,
Consejo Electoral. Mañana se disuelven las Cortes.
Por eso era el último.
No, no, que se aprobó. No, perdonad, estáis equivocados.
Bueno, porque luego está la permanente.
No, el gobierno no está en funciones hasta el día de las elecciones.
El día 28.
Es decir, que va a haber más consejos de ministros, solamente que lo que aprueben, como no hay Cortes, va a la permanente. Pero ellos son gobierno.
Y acabo de leer que Puig ha convocado a Oltra para comunicarle que adelanta las elecciones en Valencia al mismo día 28.
Por si fuera poco.
Por si fuera poco.
Otra urna.
Bueno, que yo me iba al decreto ley y que aprobó el Consejo de Ministros del pasado viernes y que tiene que ver con el alquiler. Bueno, hay novedades al respecto en Cataluña, que como va por libre, ha decidido aprobar una reforma del Código Civil catalán, para elevar la duración mínima de los alquileres. Lo comentamos ahora mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Onda Madrid con las mujeres.
Forma de pensar.
8 de marzo, Día de la Mujer.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con José Manuel Pazos, con Charo Zarzalejos, con Carmen Tomás. Y estábamos hablando de una, o la había dejado yo por lo menos sugerida con el titular, de una nueva iniciativa del gobierno catalán que quiere ir más allá del decreto ley que aprobó el viernes el gobierno de la nación y que tiene que ver con el alquiler. Lo que hizo el gobierno fue no limitar las rentas, que era lo que quería Podemos, por ejemplo, y solo limitó las actualizaciones anuales ligándolas al IPC. Lo que se ha hecho el gobierno también ha sido prolongar, digamos, ese plazo obligatorio que tiene la persona que alquila, el dueño del piso, de prolongar ese contrato a la persona que le alquila, y ha pasado de 3 a 5 años. Bueno, en Cataluña la Generalitat quiere, una, reformar el Código Civil catalán para limitar el precio de los alquileres, esto de topar los alquileres por arriba, es algo que también se ha barajado mucho tiempo, y luego quiere ampliar el plazo al que una persona que vive de rentar una casa, está alquilada, vive alquilada, pueda tener mayor seguridad. Y habla de un plazo de entre 6 y 10 años. 6 años sería cuando el piso, el propietario del piso es un particular, tendría obligatoriamente en Cataluña que hacer un alquiler por 6 años, pero si hablamos de una empresa, si hablamos de una inmobiliaria, el plazo se ampliaría a los 10 años. No sé qué os parece.
Pues nada, es la típica respuesta miope de ver que en la balanza, que un acuerdo en economía siempre hay dos partes, parece que siempre el que pone el bien es el que tiene que asumir todos los costes y todos los riesgos. Y eso es la típica posición estúpida, es muy clásica en el mundo político, donde culpabilizas al que es propietario. Vamos a ver, para que haya alquiler y para que los precios no suban, esto lo que tengo que intentar es que los que ponen pisos en alquiler los pongan y que tengan más capacidad para poderlos poner. Y entonces habrá que regular abusos, pero lo que no puede ser regular hasta ese límite. Yo creo que eso son decisiones que tienen un alto coste. Antes decía Charo, qué raro que la economía se enfría, ¿no? Cuando hay un cambio regulatorio tan importante, no lo notas del día a la mañana, no de la noche a la mañana. La gente planifica ya sus inversiones de un modo distinto y si el entorno es adverso, pues deja de invertir. ¿Qué garantiza eso? Mucho más desequilibrio a 3 años, a 4 años vista. Es una estupidez, sí, pero muchas veces la estupidez es, lo humano es como es, pues no eres capaz de concebir por qué se regula de ese modo. Entonces, es muy mirando a la urna.
A la Generalitat habría que enseñarle la M con la A, que es, esto es oferta y demanda. Si tú constringes la oferta, le pones trabas a la oferta, o es que estos se creen que el que tiene una vivienda en alquiler es porque, ¿qué? Pues será para obtener una rentabilidad. Igual que otro mete el dinero en la bolsa para obtener una rentabilidad, hay gracias de españoles que dicen, oye, pues yo voy con el esfuerzo de toda mi vida a comprar una casa para alquilarla y complementar mi pensión. Es otra fórmula para completar la pensión, para vivir mejor, para luego dejárselo a mis hijos. Claro, si tú empiezas a ponerle trabas a eso, pues habrá menos oferta de pisos, porque a la gente no le compensará por la subida del 1% del IPC tener una casa frenada 7 años, que te cuesta luego, o sea, si luego cuando se vaya esa persona de los 7 años, si tienes que pintar, arreglar los baños y no sé qué, después de 7 años, no has ganado nada. Con lo cual, no me va a extrañar que muchísima gente deje de alquilar. Con
bueno,
lo cual,
pues entonces llegará la penalización al que tenga un piso vacío.
Pero claro, eso es anticonstitucional y eso no se podrá hacer. Venderá la casa o la malvenderá o se la dejará a no sé quién. Hay que hacer más, hay que tener más pisos. Vamos a ver, si la preocupación de los estados, de las autonomías y de nuestros gobernantes es que faltan pisos para ayuda a la gente que no puede pagar, a la gente que tiene dificultades para acceder a una vivienda, concholes, haga usted casas,
promociona
pero
casas
no esté jorobando al que toda su vida ha estado ahorrando para tener una casa, que los de aquí de la Lavapiés han tenido un problema 3 años que no han pagado, por cierto, a 2 familias, no a ningún fondo buitre ni leches.
Sí.
No han podido pagar. ¿Qué hacían los del ayuntamiento de manifestándose en vez de buscando una solución a esas personas que está claro que no tienen dinero para pagar una casa y con los niños en brazos? Pues usted, en vez de estar con la pancarta, está ya desde hace un mes solucionando la vida a esa persona, no jorobando al que se le ha alquilado, que tiene una hija con discapacidad, una abuela en una residencia y que quiere su dinero, que para eso lo ha invertido.
Yo, estando de acuerdo con el argumento de fondo de Carmen, también creo que denunciar un poquito los abusos que se han producido en las alzas de los precios de alquiler no está mal. Es decir, yo entiendo que se busque rentabilidad. Lo que no puede ser, en mi opinión, no me parece justo, es que una persona que está pagando 800 euros, de repente le digan que tiene que pagar 1.300.
A que si ponen en el mercado operación Campamento, la operación Chamartín y la operación no sé dónde, y ponen en el mercado 100.000 viviendas más de alquiler, no digo ya públicas, digo hasta privadas, cuando hay más oferta, se baja el precio. Porque ya el tío que pide 1.500, pues no, porque el de ahí enfrente me pide 1.200.
Si en
ya
eso
está,
estoy,
si es que esto es la economía, hija mía.
Es un mal diagnóstico.
Esto no es el comunismo.
Estoy de acuerdo, claro, pero ha habido subidas abusivas, en mi opinión.
Pero que no es consecuencia oferta, donde el mercado de compra-venta se ha ralentizado mucho por factores que todos conocemos. De pronto se ha ido fundamentalmente al alquiler como una salida para la vivienda. ¿Y qué ha ocurrido? Se ha desequilibrado el mercado. Entonces, ese desequilibrio, ¿por qué viene? Porque hay menos vivienda que demandantes. ¿Qué tienes que hacer? ¿Castigar al que pone vivienda precisamente
más
viviendas, es lo escaso?
Claro,
este sentido común.
Aumentar la oferta.
Oye, facilita que vaya vivienda al mercado de alquiler.
Aumentar la oferta
todo
razonable.
Todo lo contrario a lo que estás planteando.
Y ahora que nos llame alguien de a ver si pasa lo mismo que en el centro de Madrid, a ver si pasa lo mismo en Cuenca, a ver si tienen el mismo problema en Ciudad Real, en Valladolid. Luego se toman medidas, como por ejemplo la del SMI, creyendo que un sueldo en Madrid es lo mismo que en Cuenca. O sea, no
es lo mismo.
Al taller de Cuenca le has hecho polvo y al taller de Madrid pues a lo mejor le hace menos daño.
Cuando el ministro Ábalos con la crisis del taxi sí supo diferenciar y le pasó el muerto a las comunidades.
Claro.
Que no es lo mismo. Hombre, sí, sí. Pues no es lo mismo en Cabify, pero tampoco en el salario mínimo, tampoco en el tema del alquiler.
Exacto.
Quiero decir que
en Cuenca los taxistas no tendrán el mismo problema que en Madrid.
No, seguro que no.
Que son listos, quiero decir que saben de lo que están hablando, pero sin embargo no ponen el foco donde realmente hay que ponerlo, ¿no?
Ajá. Bueno, tengo dos noticias de estas un poco frikis, que ya sabéis que a mí me gustan.
¿Alguien se ha casado con alguien?
No, envían a la Luna 30 millones de archivos sobre la humanidad por si hay una hecatombe.
¡Ay, por Dios!
Sí. ¿Qué os parece?
Bueno,
30 millones de archivos los habrán mandado en un pendrive, digo yo. Claro, ahora hay que pensar que quien los encuentre el día de mañana tiene que tener el dinero.
Depende del tipo de hecatombe, la Luna tampoco está tan lejos.
Claro. A mí lo que me asusta es lo de la hecatombe.
Sí, ¿verdad?
A mí que manden a la Luna lo que les dé la gana.
Oye, pues
este
tiene,
pero lo de la hecatombe,
como el este que tiene Villarejo, ¿no? Ajá. Que le cabe no sé cuántos
gigas en un pendrive.
No, a mí que manden lo que quieran.
Oye,
pero que nos dejen en paz a los que estamos aquí.
Son los israelíes, no es por asustar los que están haciendo esto. ¿No?
Insisto.
¿Es que saben algo que los demás no sabemos?
Insisto, lo de la hecatombe me parece...
Ajá.
En fin, mejor no contar, no sé cómo decirte.
Ya, y sobre todo, ¿qué hace allí? Ya sabemos que la Luna está un poquito pelada.
¿Qué más nos da?
No
maneras,
sé, ¿qué hace allí un pendrive
no sé en
suelto?
¿En qué parte? Yo creo que del norte de Europa hay... laboratorios y compañías que van guardando semillas de todo tipo, precisamente, pues
claro,
si acaso llega.
Bueno, por favor, os lo pido.
Que es una cuestión, vamos a decir, de protocolo a favor de la humanidad.
Pues mira,
no lo consideres
por si viene de hecatombe.
Yo
bueno,
no,
por si
es por, en fin, chafaros el día. Pero hay una noticia que dice que el mundo se está quedando sin nubes. Si siguen aumentando los niveles de CO2, desaparecerán los estratocúmulos. Y la temperatura global podría aumentar 8 grados con consecuencias catastróficas.
Por favor, os lo pido.
Para los observadores de nubes. Yo recuerdo que tuvimos un presidente que decía que él era...
Sí, sí.
Pues se va
observador
a quedar,
de
se va
nubes. Pues va a tener que ver los cirros y los otros, que nunca me acuerdo cómo son, porque los estratocúmulos están desapareciendo.
Luego viene la NASA y ha dicho hace poco que en 20 años no ha cambiado.
Todos calvos.
No, que en los últimos 20 años no ha pasado nada que tenga que ver con las temperaturas ni nada de eso.
No sé qué decir. Oye, esto no me tranquiliza.
Lo ha dicho la NASA.
Sí, sí, sí.
O sea, que estamos aquí igual haciendo tal, y luego cuando pasan 20 años lo estudia la NASA y dice, oye, pues si no ha pasado nada.
Bueno, y la última noticia ya, la super friki. Sabéis que estamos en fallas, bueno, están en fallas los valencianos, y en algunos lugares de Cataluña también están en fallas. Bueno, pues este fin de semana han quemado un ninot con la figura del rey. Yo no sé, el
para
rey.
Variar.
Últimamente está el hombre, en fin, que le debe quemar todo. Porque
y la SGAE le enviará al rey... a su majestad algún tipo de
no
canon.
No sé, de canon, pero después de que no se ha vendido el ninot este gigante de arco, en Ribes de Freser, en Girona, han quemado, como digo, un ninot con la figura del rey Felipe VI vestido de juez y con los genitales al aire. Fue vale, muy bonito, vale, muy
de
elegante.
De un buen gusto.
Una elegancia, es una cosa.
De un derroche de más.
Declarado de interés
de
turístico
creatividad. Sí. Un derroche de creatividad, de imaginación, de buen gusto. Sí. Fantástico.
Sí. Bueno, que salió
enhorabuena.
Hace mucho tiempo que se abrió la veda contra la Casa Real y ahora ya se puede hacer absolutamente de todo. Y en el caso de las fallas, hombre, pues siempre es verdad que las fallas han tenido un espíritu muy crítico, que los ninos representan siempre a gente muy conocida, políticos fundamentalmente. Se permite un poco casi
personajes
todo,
de la actualidad.
Lo que no sé es hasta qué punto, pero bueno, que se lo han debido pasar muy bien en Girona este fin de semana, lo han pasado pipa. Y que, en fin, ahí queda esta noticia friki. Con ella nos despedimos, José Manuel Pardo. Sí, muy bien que pensar. Hemos empezado con el paro, hemos
¿verdad?
Acabado con esto.
Con los ninots,
¿eh? Así va España, bueno, que te suele decir. Pues muchas gracias. Hasta luego, Charo Zarzalejo. Hasta luego, Carmen Tomás.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores, en colaboración con la Comunidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te las vas a cantar todas?
Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Hola, Eli.
Que estoy encantada.
Sí, te veo. Sí.
Tenemos una super figura del mundo de las discotecas.
Artista internacional.
Sí, señor.
Donde los haya. Virtuoso de los platos.
Ajá.
Él sabe...
¿Van a creer que tenemos a un chef?
Bueno,
no.
Es un chef en lo suyo.
Bueno.
Sabe cocinar muy bien. Lo que luego vamos a poder degustar, por ejemplo, este sábado en el Within Center, en ese evento que ha llamado Pop Lam, que lleva 3 años preparando.
Madre mía.
Es de DJ Nano y va a estar muy bien acompañado, aparte de buena música. Va a estar por ahí la Fura del Baus.
Ajá.
Y también una orquesta que no me ha dado tiempo a contar los músicos, no sé si me quedan 50, va por 60, 70, 80, que le van a dar también un toque electrosinfónico.
Bueno, se lo preguntamos a él, si no te importa, en vez de hacer tanto cálculo. Digi Nano, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenas.
Buenos días, un placer.
3 años preparando un espectáculo.
3 años, desde...
Eso es muchísimo.
Un montón. Y esperamos muy, muy contento, ¿no? Desde que tuvimos esa idea, que queríamos hacer pues este espectáculo tan... tan chulo, tan distinto, pero muy bonito. Han pasado 3 años ya, se dice pronto.
Bueno, ¿cuál es la dificultad del espectáculo para que te haya llevado tantísimo tiempo?
Pues mira, la dificultad es que a mí cuando nos empezó a ocurrir algo así, había que tener muchas patas que no teníamos, ¿no? Sobre todo empresas que pudieran facilitarnos y poder realizar esta producción, ¿no? Eso ha sido muy complicado, ¿no? El poner de acuerdo estas empresas tan maravillosas que tenemos y que tengo a mi lado, pues es muy complicado. Y luego, pues al final, yo quería que fuera como lo que va a ser, ¿no? No quería que cambiase nada. Yo tenía una idea y quería que fuera así. Entonces, pues bueno, pues no ha sido fácil, pero por fin lo tenemos, estamos a las puertas y la verdad que con un resultado muy... de momento muy bien.
¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? Cuéntame, claro.
Pues mira, para la gente que no sepa lo que es Poplan, Poplan es un espectáculo de música electrónica, pero muy distinto a todo lo que suele pensar la gente que es la electrónica, ¿no? La gente se piensa que es música electrónica, es recintos, muchas luces, mucho tal, y música electrónica. Bueno, aquí no, yo quería hacer, y hace poco lo definió muy bien alguien, no sé muy bien, y era como una oda a la música. Va a sonar todo, o sea, la palabra lo dice, ¿no? Poplan. Todo lo que ha sido pop en la música va a estar allí presente de cualquier estilo musical. De hecho, es un espectáculo que son 3 bloques, uno de rock, uno de disco y otro de dance más actual, ¿no? El rock escucharás pues gente desde grupos desde los Rolling Stones, Blur, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, en disco estará Michael Jackson, estará los Bee Gees, estará Daft Punk, ¿no? Y luego pues en el dance actual pues Calvin Harris, Rihanna, Beyoncé, o sea, gente muy conocida, nombres muy tal, siempre con un fondo electrónico y acompañado de un súper espectáculo visual que importante.
No me extraña que hayas tardado 3 años, te has tenido que oír todo, y luego encima elige.
Todo porque
es una locura.
Bueno, muy difícil eso, muy difícil, hay muy buena música, muy buena música.
¿Y esto tú cómo lo haces? Quiero decir, primero eliges lo que te apetece y luego intentas ligarlo de alguna manera, o vas un poco más a lo fácil. Esto me gusta mucho, pero esto casi que no, porque no hay manera de encajarlo.
Bueno, yo quería hacer un espectáculo que fuera, como he dicho, un espectáculo de música electrónica, pero que fuera para todos los públicos. De hecho, pueden ir hasta menores, acompañados de adultos, ¿no? Entonces, musicalmente tiene que ser algo que todo el mundo conozcamos. De hecho, el claim es el te las vas a cantar todas, ¿no? Y es que da igual quién seas, que te aseguro que desde la primera a la última canción te las vas a cantar. Y hay muchas canciones que todo el mundo podríamos cantar, pero la elección, efectivamente, como me has dicho, no ha sido del todo fácil.
Oye, hay muy poquita gente seguramente que no te conoce. Eres uno de los discjockeys más punteros, de los DJs que más suenan en este momento. Pero me gustaría repasar un poco tu historia. Venga. ¿Cuándo pinchaste tu primera red? ¿Cuál fue tu primera vez?
Pues no lo sé. La primera vez fue hace más de 20 años. No te puedo decir si 21, 22 o por ahí.
Pero si te acuerdas, ¿dónde? ¿Cómo?
Pues mira, me acuerdo que fue el primer disco que yo creo que puse fue la discoteca Archie. No sé si conocisteis Archie.
Claro.
La discoteca Archie fue con la empresa que yo empecé a trabajar, primero como relaciones públicas y demás, y acabé, bueno, pues por cosas de la vida, acabé poniendo discos allí, ¿no? Pero sí recuerdo el primer disco, sí, fue un disco precisamente de los Daft Punk, un disco de ese dúo francés que me gustaba mucho y quise poner esa canción, ¿no? Y de pronto yo creo que ahí sentí algo, el poder compartir mis gustos musicales, ¿no? Con la gente que había afuera y que sintieran lo mismo que sentía yo con ciertos temas, creo que eso me despertó algo muy... muy bonito y hasta el día de hoy.
Bueno, y que lo harías muy bien, me imagino, la gente bailó a base de bien.
Supongo que ese momento sí, pero vamos, sí, la verdad que en mí se despertó algo muy, muy, muy bonito.
Y a partir de entonces, profesionalmente, fuiste haciendo un hueco pasito a pasito,
claro.
disco a disco, mezcla a mezcla. ¿Y cómo es Digi Nano ese momento en el que te empiezan a reclamar fuera de España? Y llenar y también poner música a lugares, a locales en Japón, por ejemplo, en Asia, al otro lado del charco.
Bueno, eso es a través de la producción musical, ¿no? También tengo muchísimos discos desde hace muchos años, ¿no? Producidos. Y es lo que hace al final, es tu tarjeta de visita en todo el mundo, ¿no? Y en sitios que a lo mejor no, como has dicho, ¿no? Japón es un sitio que voy muchísimo en los últimos años y jamás pensaría, ¿no? Que de pronto una producción mía allí fuera a funcionar y funciona y, bueno, pues te llevan. Y yo creo que al final, pues es... vas apareciendo en sitios, en festivales cada vez más grandes, y te vas haciendo un hueco, la verdad, que en la industria. Sí, sí.
Bueno, estáis viviendo un buenísimo momento, ¿eh? Os habéis convertido en auténticas estrellas. Si hace 20 años, cuando tú empezaste, nos hubiese dicho a alguien, no, si se llenan espectáculos solamente
por, era inviable.
Por un DJ, sí, claro. Quiero decir, antes no era así.
Sí, yo siempre cuento eso, ¿no? Yo cuando empecé a pinchar, pues el DJ pinchábamos en cabinas, en un rincón.
La típica cabina.
Y ahora, fíjate, ahora pues suelen ser unos super escenarios gigantes con unas producciones brutales, ¿no? Ha cambiado mucho, sí.
Ahora también tienes que ser showman.
Totalmente. Eso quizás es lo que a mí me hizo despuntar un poquito más rápido. Yo no soy un DJ muy al uso, ¿no? No solamente en mi show, no solamente está la música, que por supuesto es la parte quizás más importante, sino mi actitud es muy energética, es muy de estar con la gente, ¿no? Haciendo muchas cosas. Y eso en su día no estaba del todo bien visto en la figura del DJ puro y duro.
¿No?
No, yo me llevé muchas críticas hace muchos años, pero bueno, al final hoy el tiempo nos dio la razón, gracias a Dios, y bueno, pues salió bien.
Oye, si hablamos de Popland, ¿estamos hablando de un espectáculo de cuánto tiempo?
Pues mi espectáculo van a ser tres horas y cuarto, desde que arrancamos el primer disco hasta el final. La apertura de puertas de Wizzing será a las 7 de la tarde, y yo creo que arrancaremos a las 8:30 aproximadamente, empezará el show, y hasta las 12:30 de la noche.
Eso es un desgaste importante, ¿eh? Además, sí, sobre todo tú, que eres, como bien estaba reconociendo, yo que muy energético. Esto no, uno se prepara antes, hace
Son varias clases de spinning. Son varias clases de spinning en cada sesión. Pero bueno, sí, es verdad que estoy bien preparado físicamente para aguantar eso y muchas horas más, sí. Oye, de hecho, hago sesiones muy largas.
Le temblarán mucho las piernas a tu monitor o con te imparta clase de spinning, porque claro, en el spinning la música es muy importante, selección musical.
Sí.
Y da claro, a ver qué música selecciono, que tengo aquí a Digi Nano dando pedales, ¿no?
La verdad, presión. Pero sí, es un trabajo también. La actuación mía, por lo menos, es muy física también, sí. Parece tontería, pero no.
Bueno, yo como me gusta contarlo todo, yo lo cuento todo, ¿no?
Vale.
No tengo filtro. Hace un ratito, antes de abrir los micrófonos, estábamos discutiendo Digi Nano y yo a ver quién es más desordenado, ¿no?
Bueno, ha quedado
¿Cómo se puede ser desordenado cuando uno tiene que ordenar tanta música de una manera muy determinada para que eso funcione?
Mira, soy muy desordenado, pero ahí has dado...
Te gano.
En el trabajo no soy desordenado, eso es verdad.
Bueno.
Soy muy desordenado en mi casa, en el día a día, ¿no? Pero luego en el trabajo, a la hora de trabajar, sí soy muy meticuloso.
Bueno, ¿te puedo ganar en eso, en desordenada?
Sí, no,
y casi en tatuajes, porque yo me lo hago con el boli.
Soy como una niña de guardería,
pero tus manos son mapamundi,
¿eh? Sí, yo voy súper pintado, de arriba abajo. Me gustó mucho la tinta en su día y fíjate cómo voy.
¿Cuál es el primer tatuaje que te hiciste?
Pues mira, el primero que me hice fue un brazalete horroroso que tengo en el brazo.
Un tribal o algo de eso.
Pues una cosa parecida. Pero es que fíjate qué vergüenza al contarlo aquí en la radio con todo el mundo que lo está escuchando. Era un brazalete que llevaba, ¿cómo se llama esta la actriz esta que salía en Los Vigilantes de la Playa? Pamela Anderson.
¿Qué me dices?
Bueno, pues un tribal
de corona de espinas.
Pues una cosa parecida es la que llevo ahí, que iba yo feliz con mi tatuaje de espinas y luego...
¿Qué te gustaba Pamela Anderson?
Pues no lo sé por qué. No me gustaba Pamela Anderson tampoco.
Pero
lo típico que cuando eres tan pequeña, me voy a hacer un tatuaje, ¿qué me hago? Esto mismo. Y así fue, o sea que...
Y de penitencia dijiste, esto hay que disimularlo, me voy a seguir haciendo,
pues,
venga, para que nadie
se fije justo en el del brazo. Pues sí, sí, más o menos así.
Bueno, no sé si vas a llevar manga corta, manga larga.
Llevaremos manga corta porque hace falta en el Wizzing para bailar.
Pues verás, todo el mundo fijándose en el tatuaje de Pamela Anderson, te hemos hecho polvo, pero
oye,
¿es así?
Echabas con él la vista atrás, Eli.
Sí.
Y yo quiero mirar a ese presente, ¿no? A este sábado. ¿Es todo un sueño para ti?
Total.
¿Llegar al Wizzing Center?
Justo, es que tú lo has dicho. O sea, en mi cabeza, cuando tenía esa idea, yo quería hacer un espectáculo y quería que fuera en el Wizzing. Wizzing es el sitio donde yo creo que todos hemos ido a ver a nuestros grupos favoritos durante toda la vida. Yo, por lo menos, así ha sido, ¿no? Iba a ver los mayores artistas que he visto en mi vida, pues la mayoría de ellos los he visto en el Wizzing. Y siempre pensaba lo mismo, ¿no? Siempre veía ese escenario y decía, joder, lo que se tiene que sentir un artista, ¿no? Estar ahí actuando. y por fin ha llegado ese día, ¿no? Ha hecho cosas muy grandes en muchos sitios, pero Wizzing para mí es especial. Es uno de esos recintos que es como que lleva conmigo toda la vida.
Bueno, lo está diciendo el que ha sido DJ de los Grammys Latinos, quiere decir, en sitios
grandes, en Las Vegas,
importantes.
Sí, efectivamente.
Has pinchado mucho.
Sí, he pinchado en sitios fantásticos, en sitios que siempre han sido, bueno, también muy soñados. Pero es lo que te digo, aquí me toca especialmente la...
Madrid en casa.
Claro, Madrid en casa y el Wizzing, ¿no? Que es como el sitio de referencia para grandes espectáculos.
Oye, yo tengo una duda, ¿eh? Dime. De Gina, ¿no? Es decir, tú eres el maestro de ceremonias, el alma mater de este Popland, pero la orquesta que te va a acompañar, ¿tiene director de orquesta también?
No, tiene un director de orquesta que es Bruno Axel, que es fantástico. O sea, llevo además muchos días con él viendo los ensayos. Es una barbaridad lo que va a vivir la gente, porque se ha hecho más veces, pero no se ha hecho nunca de esta manera, ¿no? La gente va a poder escuchar temas, como decía, muy pop en clásico, ¿no? Mm-hmm. Con sus cuerdas, con sus vientos, con sus percusiones, ¿no? Y yo también les pondré una base para que la gente, además, bailemos un poquito, ¿no? Y va a ser tres momentos, que van a ser los de la orquesta, muy, muy, muy espectaculares.
Uh-huh. Y mientras tanto, la Fura dels Baus, que...
Haciendo de las suyas.
Haciendo de las suyas, me imagino, ¿no?
Efectivamente. La verdad que también, pues, tener a la Fura,
o sea, ¿cómo,
¿no?,
surge la colaboración? Claro.
Pues fue una, o sea, fue una locura, porque yo ni les conocía, nada, simplemente todo lo que han hecho siempre me ha impresionado mucho y me ha gustado, ¿no? Entonces, cuando montamos este espectáculo, queríamos... O yo quería hacer algo muy distinto a todo, ¿no? La Fura dels Baus no está acostumbrado a actuar con música electrónica. Lo ha hecho alguna vez, pero no mucha. Entonces, bueno, pues era un poco como, bueno, vamos a lanzarlo a ver si dicen que sí. Y les presentamos el proyecto, les encantó y los tenemos. Y es una maravilla. Y desde el primer minuto van a estar presentes. De hecho, la presentación, lo dejo ahí, la presentación es con ellos. Y yo creo que le va a gustar mucho a la gente.
Bueno, llevas mucho tiempo pinchando, y has dicho, la primera vez hace 20 y pico años, ha cambiado mucho. El papel del DJ, la manera de trabajar también, ¿eh? ¿Qué les dirías a estos que dicen, hombre, es que ahora no tienen ningún mérito, porque ahora lo llevan todo grabado, lo llevan en un pendrive, y más o menos hacen como que hacen, pero realmente lo llevan todo prefabricado de casa?
Mira, el trabajo del DJ, lo que menos se hace, o por lo menos en mi caso, es poner discos, ¿no? Al final ese es el premio a todo lo que haces durante toda la semana, ¿no? Tus horas de producción, tus horas de radio también, ¿no? ¿Qué haces? O sea, y todos hacemos muchas cosas, que luego lo que hace es que tú te puedas presentar ante un público en una cabina, ¿no? Y ese es el regalo, la actuación es el regalo a todo ese trabajo. No es solamente ir, poner dos discos e irte. De hecho, bueno, pues es como si yo ahora mismo digo que quiero ser arquitecto, no me preparo y no tal, pues voy a durar lo que voy a durar, vamos, no voy a hacer nada, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Hace falta mucha preparación, mucha cultura musical, mucha psicología, muchas cosas para ser DJ. Y bueno, pues no es tan fácil como parece, efectivamente.
¿Y el futuro de la música por dónde pasa?
Pues yo creo que en lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? El futuro de la música, hace muchos años yo recuerdo que era imposible salirte de una etiqueta, ¿no? El DJ, estaba el DJ del músico, ¿no? El que era rockero era rockero, el que era popero era popero, y el que era rapero, y ahora no. Ahora, por ejemplo, yo creo que la música, desde hace unos años para acá, ha sido fantástico, se ha fusionado todos los estilos, y yo creo que va por ahí, ¿no? En colaboraciones impensables de artistas que no tienen nada que ver unos con otros, y de hecho así salen cosas fantásticas como está saliendo.
¿Y tú eres capaz de escuchar un disco entero? ¿O te entran ganas a mitad del disco
de mezclarlo?
Estoy a mitad,
¿no? De mezclarlo.
Aquí casi no, yo aprendería otro.
Sí, soy, bueno, consumo muchísima música y además consumo mucho más de otros estilos que de electrónica, ¿no? Estoy todo el día con música y los escucho enteros, sí.
Bueno, hay una pregunta que yo siempre hago que me gusta mucho, que es ¿qué te vas a poner? Quiero decir, ¿vale?, ese día.
Pues no tengo ni idea. ¿Algún modelito?
Nadie tiene ni idea, nunca.
Le pido algo a la Fura.
Oye, muy sencillo. No lo sé. Si es verdad que siempre cuando hay un gran espectáculo intento coger algo especial, pero todavía no lo he pensado. O sea que...
¿Pero vas a guardar ropa de
estrenar o que tengas ya en casa?
Claro. No, compraré algo. Estrenaré, seguro.
Pues te quedan dos días.
Nada,
¿eh?
No, y encima con ensayos, con todo esto, y poco tiempo tengo a tirar de internet para que me manden algo.
Bueno, ¿el último ensayo cuándo?
Pues el propio sábado, y el viernes hay un general muy grande.
Bueno, y luego el sábado ahí estaremos todos en el Wizzing Center viendo este espectáculo, 3 años de preparación, que no estamos hablando de ninguna tontería y de ninguna improvisación. Digi Nano, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Creo que tienes millones de seguidores en las redes sociales.
Bueno, soy un poco pesado en las redes y por lo tanto la gente me ha aceptado bien, pero sí, muy bien. Un saludo a todos.
Es que Sergio Martín Romo tiene un reto de seguidores en nuestro Twitter y no lo va a cumplir y se va a tener que poner en calzones. Échale una mano, di a tus seguidores que nos den a seguir al programa.
Pues ahora mismo ponemos un tweet y que sigan al programa 100%.
Muchas gracias, gracias y mucha suerte. Nos
gracias
vemos
de verdad.
El
gracias.
Sábado.
Un besazo.
Gracias a ustedes también. Ya saben que a la una nos decimos adiós, así que nos vamos ya. Mañana los de las 10 del Buenos Días Madrid volvemos a las 10.